Virginia Mórtola con una columna y una invitación, diría yo. Leer y releer a Italo Calvino. Un clásico. Ahí vamos.
Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume, ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, nella limpida corrente.
Ora scendo. Bueno, vamos, ahí vamos con Calvino y con el idioma, con el italiano.
Sí, sí, estaba lindo empezar con el idioma de Ítalo. Y además, en esa canción, él escribió la letra junto a Pietro Butarelli, se llama Dove vola l'avvoltoio. Yo le voy a hacer tonito porque como no sé pronunciar así parece que... y es el lado menos conocido de Italo Calvino también, ¿no? El del poeta que escribió alguna poesía también. Bueno, Italo Calvino, yo soy una muy enamorada de Italo Calvino. Él nació en 1923, o sea, yo pensaba, estaba haciendo la asociación, nació dos semanas antes que Ida Vitale. Así, parece que fue hace mucho que él vivió, pero no.
Hace mucho que murió, en el 85, sí. Ayer hubiera cumplido 100
años. Exacto, ayer hubiese cumplido 100 años. Él es uno de los escritores más versátiles y experimentales de la literatura del siglo XX. Y en el momento en el que él murió era el escritor italiano más traducido. Y además de escritor, fue periodista, traductor, ensayista, tiene un gran caudal de pensamiento y ensayo en torno a la literatura y a la escritura. Y bueno, yo le puse así a esta columna, leer y releer a Italo Calvino, un clásico, porque él tiene un ensayo que se llama ¿Por qué leer los clásicos?, que es del 81, y él ahí escribe, los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Porque se supone que ya los leyó todo el mundo, ¿no? Pero él dice que eso es medio chiste. Entonces yo invito a leer y a releer a Calvino.
Claro, para que no te digan recién con el Quijote. No, estoy releyendo.
Claro, claro. No, obvio. Este ya lo conocemos. Uno que conocemos todos.
Bueno, digan que lo leyeron si quieren y relean a Calvino.
Sí. Bueno, nació en Santiago de la Vega, en Cuba, porque sus padres, que su mamá era botánica y su papá era agrónomo, estaban trabajando en una estación de floricultura allí. Y le pusieron Ítalo, que refiere a Italia, porque no por nacionalistas, que en esa época no era muy bueno en Italia ser nacionalista, sino por añoranza de la tierra, ¿no? Entonces tiene el nombre de su tierra en el nombre.
Sí, sí. Pero nació en Cuba.
Pero regresó a los 2 años ya a Italia. Y ahí tuvo una infancia rodeada de plantas y de jardines y de campo. Pero para él la naturaleza no era algo silvestre y desordenado, muy muy lejos de eso, la naturaleza se clasificaba, se ordenaba y tenía nombres en latín, porque sus padres eran científicos y le presentaban el mundo de esa manera, como una cantidad de especies a ser leídas y decodificadas. Esa mirada de enciclopedia hacia el mundo a él le quedó. Y miró todo lo que se encontraba con esa mirada de enciclopedia. En muchos lugares los dice. Bueno, después él cuenta en un texto autobiográfico que se llama El camino de San Giovanni, que es del 62, que él, frente a la naturaleza, permanecía indiferente, incluso a veces hostil. Y había una diferencia entre este amor por el campo de su padre, que iban por el camino de San Giovanni al campo, y él quedaba añorando la ciudad que estaba hacia el otro lado del camino. Voy a leer una cita de ese texto. Él dice, y no sabía que yo también estaba buscando una relación, tal vez más afortunada que la de mi padre. Una relación que la literatura me daría restituyendo sentido a todo. Es un montón esto de que algo te restituye al sentido de todo. Igual empezó estudiando agricultura. Bueno. O sea, le costó un poco.
Soltar eso.
Sí, sí. Claro. Y después recién...
Literatura. Primero el llamado familiar, digamos.
Exactamente. Y después estudió literatura. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, que es un momento muy fermental y terrible, ¿no? Él abandona sus estudios y se une a los Partisanos, que es un grupo civil de resistencia clandestina contra el fascismo. Esta es una época de mucho compromiso social de Calvino, a pesar de su carácter poco activista y más bien replegado y tímido, ¿no? Entonces, él en esa época, su primera novela la escribe a los 24, se publica a los 24, es de 1947 y se llama El sendero de los nidos de araña. Y él cuenta ahí, habla de la guerra, pero ¿cómo habla de la guerra? Desde la voz de un niño que se llama Ping y ayuda a su hermana a conseguir clientes porque era prostituta y le gustan los insectos a él, y la posición desde donde narra no es la del heroísmo y la del combate y la de la primera línea de la guerra, sino más desde la singularidad de la cotidianidad, de la violencia que vivían las personas en la intimidad, ¿no? Como que él opta por escribir desde ese lugar. Después, en la posguerra, entra como... hay una gran desesperanza, no solo en Calvino, sino en muchos de los escritores de esa época, y ahí empieza a escribir temas de denuncia social, que por esto los críticos lo ubican en el neorrealismo. Hay varias novelas cortas o cuentos largos, depende cómo se los quiera definir, de esa época. Uno de ellos es La hormiga argentina, que es del 52. Era un tipo de hormiga, la hormiga argentina, se llamaba así, un tipo de hormiga, y en la novela hay una plaga que se apodera de una casa y refleja de algún modo como la amenaza permanente, donde no se pueden combatir las plagas. Está como este ambiente de amenaza y de algo que sobrepasa las posibilidades, ¿no? Que invade. Y así, desde la literatura, critica y cuestiona, y además intenta comprender la realidad. Él intenta comprender la realidad a través de la escritura. En paralelo a esta época realista, escribe, parece que fueran dos personas, escribe también literatura fantástica y alegórica, porque de esta misma época está la trilogía de Nuestros Antepasados, que quizás allí están las novelas por las que todos los conocemos, ¿no? El Vizconde de Mediado, que es de 1952, El Barón Rampante, que es de 1957, El Caballero Inexistente, que es de 1959. O sea, él estaba en paralelo haciendo dos tipos de narrativa muy diferentes. Voy a nombrar a uno solo de estas tres novelas, El Barón Rampante, que cuenta la historia de Cosimo, un niño al que los padres lo obligan a comer caracoles. Y como él no quería, en un acto de capricho, se fue y se trepó un árbol, tipo, ta, me voy al árbol, y se quedó a vivir ahí para siempre.
Esa es la historia.
Es muy lindo porque todo transcurre arriba de las ramas. Y acá me viene la idea de lo botánico, aparece todo el tiempo igual en la obra de Calvino. Y él vive ahí, no se aísla porque tiene amigos, se enamora, estudia, es parte integral, pero ubica una posición en la que le permite ver el mundo desde otro lugar, ¿no? Esto también es bien interesante en la obra de él, poder percibir las cosas desde otra perspectiva. Y podía recorrer toda Italia, porque en esa época la novela se ubica en 1767, no se habían talado los árboles, dicen ahí en la novela. Bueno, después sigue transcurriendo como el tiempo, y él en el 63, que ya tiene 40, se empieza a sentir viejo. Yo cuando lo escuchaba decía, ¡ay, muchacho! ¡Que sos joven! Pero bueno, se siente más envejecido, ¿no? O quizá más maduro, empieza a pensar desde otro lugar y se interesa mucho por la ciencia, cosa que ya estaba en su vida, ¿no? Pero lo retoma y escribe una creación del universo que es como una comedia, una cosmología que se llama Las Cosmicómicas. Esa es de 1965, que es maravillosa. Se muda a París también, él tiene una esposa en este momento, su segunda esposa, que es una traductora argentina, Esther, y su hija Giovanna, y se va a vivir a París. Él decide estar en París porque podría, ya en esta época, él vive de ser escritor y podría estar en cualquier parte del mundo, en una isla, y él decide que su isla sea París. Y se pregunta cómo escribir escapando de sí mismo, cómo liberarse de su yo, y del espíritu de la época, porque él dice que esto condiciona su mirada, ¿no? Es toda esta cuestión de los prejuicios, cómo atraviesa, cómo miras el mundo. Busca ubicarse desde un lugar quizá parecido al del varón rampante, de tener una perspectiva liberada de eso, ¿no? Y ahí empieza a explorar nuevos métodos, ¿no? Y empieza a explorar
el... Eso es buenísimo, vivió explorando, cambiando, y acá ya es un grupo exploratorio.
Sí, a mí me encanta...
Escribir diferente y con ciertas reglas cambiándolas.
Total, a mí me encantan todas las personas que en su obra cambian, ¿no? Es como que ves una evolución, porque es un ser inquieto que no puede dejar de cuestionar y de encontrar un lugar desde donde decir algo. Él en esta época forma parte del grupo Oulipo, que significa Au revoir de literatura potencial, que no sé si pronuncié bien, pero
taller de literatura
taller
potencial.
De literatura potencial, que estaba como muy a la cabeza que no, que era matemático. Entonces ellos tenían como consigna la de limitarse, a veces arbitrariamente, para escribir. Se ponían
reglas
de limitación.
Es como algo lúdico y desafiante al mismo tiempo, maravilloso.
Completamente, sí. Completamente desafiante y maravilloso. Bueno, y él en esa época escribe El castillo de los destinos cruzados, que es de 1973, que es una novela súper interesante porque los personajes cruzan un campo, un bosque y se quedan mudos. Son viajeros y llegan a una taberna. Y en la taberna, los viajeros se quieren contar las historias. ¿Cómo se cuentan las historias si están mudos? Agarran una baraja de tarot y empieza a hacer una narración a partir de las figuras que van saliendo en la baraja. Entonces, el juego de él fue sacar barajas y narrar historias, e incluyó eso como las voces de los mudos, digamos. Es muy interesante, ¿no?
Sí, sí.
Y Las ciudades invisibles de esta época, es del 72 también, que un año antes, que es una de las... de los libros que más reconocidos de Italo Calvino, en el que él crea una arquitectura, de ciudades imaginarias, increíbles, donde las va ubicando en distintas categorías: deseos, sutiles, la memoria, bueno, y están narradas en la voz de Marco Polo a Kublai Khan, que es el emperador de los tártaros, ¿no? Impresionante, ¿no? Impresionante.
Bueno, vayamos a dónde lo conociste vos en Italo Calvino. Todo lo que recorriste, ¿cuál es la obra que a vos te atrapó primero para...?
Yo lo conocí de adolescente, porque me parece que la obra de Calvino la puede leer cualquier persona de cualquier edad. En cualquier edad es un autor que se lee muy bien y es fascinante. Yo lo conocí con Si una noche de invierno, un viajero, que es una de las novelas del 79, y es una novela sobre el arte de escribir novelas y sobre el arte de leerlas, no solo de escribirlas, sino de leerlas, porque él pone al lector en una posición muy importante. Son todo inicios de historias que no concluyen. Hay el inicio de una historia policial, el inicio de una historia japonesa, el inicio de historias varias. Y él empieza así. Voy a leer para que vean de qué estoy hablando. La novela empieza así. Abrís la página y lo primero que lees es: estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, recógete, aleja de ti cualquier otra idea. La novela comienza en una estación de ferrocarril. Resopla una locomotora. Un vaivén de pistones cubre la apertura del capítulo. Una nube de humo esconde parte del primer párrafo. O sea, es como una metaliteratura. Está hablando de literatura dentro del libro. Es maravilloso. Y bueno, y su último libro, se llama Palomar, que es de 1983, y Palomar es el personaje que es como Italo Calvino, digamos. Es muy gracioso porque hace como una mirada microscópica de todos los actos de la vida cotidiana, y el personaje va reflexionando sobre todo lo que se va encontrando y termina siendo muy graciosa porque va pensando cada cosita. Bueno, y para terminar, a mí me gustaba mucho leer alguna parte de sus ensayos, porque él escribió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uno de sus libros, donde se recogen varios escritos y conferencias, se llama Mundo Escrito, Mundo No Escrito. Quiero decir que toda la obra de Calvino está editada por Ciruela. O sea, sí, todo
es un libro muy particular,
sí,
que tiene una estética que se nota, no sé cómo se llama, ese azul, casi, no sé, violetas, azul.
Azulado,
sí, claro.
Ahora tienen una edición nueva.
Ah, eso es distinto, ese blanco es distinto. Pero en general las ediciones de Ciruela se reconocen rápidamente por ese azul, ¿no?
Sí.
Por lo menos los libros de Calvino están así.
Sí, de hace años. Hay de tapa dura, de tapa blanda. recomienda. Bueno, lo que busca.
Final ahí con lo que, bueno, alguna de las enormes citas de él para...
Sí, usar. Elegí una cita para leer que tiene que ver con justamente que es escribir para él, ¿no? Y él dice, en mi experiencia, el impulso de escribir siempre está relacionado con la ausencia de algo que quería conocer y poseer, algo que se escapa. Y se pregunta, ¿por qué escribo? Porque estoy insatisfecho. Es en la página escrita donde espero capturar al menos algún rastro de un saber, de una sabiduría que en la vida apenas he rozado y que enseguida he perdido. Me gusta eso de estar todo el tiempo en los confines, ¿no? En los límites de lo que no puede capturar. Bueno, y para terminar, elegí un tema que es de Nino Rota, que es de la película Amarcord, la película de Fellini del 73, porque Fellini le pidió a Calvino que escribiera, y él escribió Autobiografía de un espectador, que es un prefacio, un libro de Fellini, que se llama Hacer una película. Entonces terminamos con este vínculo con el cine.
Cantidad de mensajes para acompañar la música. Leí El varón rampante adolescente, es una increíble novela, un niño que se escapa de la sociedad a vivir en los árboles. Saludos, buena semana, dice Calo, lo que contaba Virginia. Sí, El gran Ítalo, Ciudades invisibles, un registro alternativo sobre las ciudades, es divino. Dice, hay un tema de Pedro Guerra acerca del varón rampante, que es hermoso.
Ah, qué bueno, no lo conozco.
Sí, bien, grande Calvino, lo que me lleva a pensar que las drogas de la época eran más puras que las de ahora. Mira lo que le lleva a pensar. Me reemociona que hablen de Calvino, dice Yara. Mi abuela me contaba cuando yo tenía 4 o 5 años la historia del varón rampante y yo estaba convencida de que era todo cierto y verdadero. Cuando a los 12 encontré el libro en su biblioteca y lo leí, me llevé una sorpresa, porque deduje que mi abuela me había contado muchas mentiras y me enamoré de Calvino para siempre. Bueno, abuela,
enriquecida. Viste, se la contaron de niña.
Gracias por retratarme en mi adolescencia. Tengo 75 y leí en ese momento El varón rampante, que disfruté muchísimo. Ahora lo voy a releer porque
muy bien, muy bien.
Lo que Virginia pide, vamos a releer un clásico que es Calvino. Virginia Mórtola, y esta invitación a leer y a releer a Ítalo Calvino. Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.